Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi un minuto pasa de las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta mañana de miércoles 27 de enero, en la que seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia. Ayer nos contaba el jefe de la UCI del Hospital Universitario Río Ortega que había sido necesario seguir extendiendo las camas de críticos por la REA, la sala de reanimación, y también por algunos de los quirófanos. Claro, ¿esto qué supone? Pues que sigue alimentándose la pandemia silenciosa, como la llamaba él, de ese no tratamiento de otras patologías, al menos ahora, de ciertos retrasos, de cierta suspensión de la actividad quirúrgica que ya ha obligado a derivar intervenciones a la sanidad privada. Enseguida vamos a hablar con la gerente del Hospital Recoletas Campo Grande sobre esa sobrevenida carga de trabajo. Y también nos acercaremos hasta los centros culturales de la provincia, cerrados a partir de mañana, cumpliendo con ese compromiso, recogiendo el guante de alguna manera a la Junta de Castilla y León, que la pasada semana anunciaba el cierre de todos los centros culturales de su titularidad. Todo se vuelca de nuevo a la actividad digital. Eso será en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es levantar la cabeza, mirar las nubes. En la Agencia Estatal de Meteorología está ya Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos o cubiertos una jornada más en la provincia de Valladolid. Inestabilidad con brumas y nieblas dispersas también, aunque ya de cara a la tarde se irán abriendo claros, con temperaturas máximas por su parte en ascenso. Valores de 17 grados en Tordesillas, 16 en la capital vallisoletana y en Medina del Campo. El viento soplando del suroeste al oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y después de conocer la información meteorológica, vamos a conocer también la información a pie a tierra con Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Pendientes de esa evolución de la pandemia, en el que continúan haciéndose cribados mañana mismo en la Cisterniga y el próximo viernes. Además, vamos a conocer los detalles de estas medidas que se están aplicando en las Cortes de Castilla y León. En la voz del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, iba a comparecer en las Cortes el 5 de febrero para dar cuenta de cuál es la evolución, algo que no ocurre con el gobierno de España. Estamos en una situación de estado de alarma y, por tanto, no tiene la obligación de comparecer. Pues en este caso lo va a hacer el presidente de la Junta el 5 de febrero, en un momento muy complicado de la pandemia, en el que continúa los contagios en aumento, en el que continúa tensionado el sistema hospitalario. Se está reforzando el sistema hospitalario para atender todos los casos de COVID y se está derivando ya a parte de la actividad programada y sobre todo los casos urgentes a la actividad privada. En cuanto a la vida municipal, hablaremos de esa denuncia que ha presentado hoy el partido de Vox en el ayuntamiento, una denuncia directa contra la concejala de Educación, Victoria Soto. Dicen que es escandaloso que se hayan fraccionado contratos para evitar el control. Habla de 150.000 euros sin ningún tipo de control. Veremos el detalle. Y sobre todo viviremos también los preparativos de ese Congreso Provincial del Partido Popular de Valladolid el 6 de marzo. La presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular, Pilar del Olmo, ha dado su apoyo al que de momento es ya aspirante a sustituir a Jesús Julio Carnero, que es Conrado Iscar. Dice de él que es un hombre de consenso moderado, que tiene ilusión y capacidad de liderazgo.
Pues a partir de la 1:05 lo comprobaremos, porque nos acompañará aquí en COPE Conrado Iscar, actual presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, alcalde de Matapozuelo, si no me equivoco.
Exacto.
Y ahora ya no sé si candidato o precandidato.
De momento aspirante. Vamos
aspirante,
a
vamos a llamarle así. Aspirante. A las 2:20 toda la información del día aquí en COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Segauto 2000, concesionario oficial Skoda en Valladolid, te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que nos acerca ya Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Pensando en la Copa del Rey, imagino, ¿verdad?
Pensando en la Copa de la Reina, más bien, de la Reina, porque de la del Rey ya no hay que pensar mucho, porque ya ayer el Real Valladolid hizo que nos olvidáramos de esa Copa del Rey, esa competición que, bueno, pues para una parte de la afición es secundaria y lo importante es la Liga, y bueno, pues la Copa ahí está en segundo plano, y para otros todo lo contrario, les ilusiona mucho y bueno, quizá este año se había puesto un poquito más barata que otras veces la Copa del Rey y se podía haber hecho algo bonito, pero bueno, unos y otros van a tener que dejar de pensar en ella, porque se acabó el sueño de la Copa ayer en el Estadio José Zorrilla. Por primera vez este año la Copa venía a Valladolid en ese partido ante el Levante, pero la derrota por 2-4 acabó con toda opción. Y eso que el Real Valladolid se adelantó en el marcador. El primer gol lo consiguió Toni Villa después de una buena acción de Quique Pérez, que le brindó el tanto al jugador murciano, y parecía que el Pucela, bueno, pues podía plantarse en esos cuartos de final. El Levante lo remontó ya incluso antes del descanso, con errores defensivos que viene siendo la tónica habitual del Pucela esta temporada. El primero con una falta en la frontal, la barrera salta y Bardi la mete por debajo. Sergio dijo que la barrera no tenía que haber saltado y que estaba hablado, pero bueno, pues los jugadores en ese momento tomaron esa decisión y el gol fue pues un poco absurdo, tal y como hace ahora todo el mundo, de poner a un jugador tumbado detrás de la barrera para que no pase eso. El Pucela no lo hizo y sufrió ese gol. El segundo, una cesión mala de Vilarrás atrás, la dejó corta y mal Sabate a Roberto. Y después del descanso, el tercero del Levante, para ya parecía poner el broche al partido. Aún así, el Pucela reaccionó. Son Weisman, nada más entrar, hizo el 2-3. Uh-huh. Y algo de emoción le metió al partido, porque podía soñar el Pucela al menos con empatar y forzar la prórroga. Pero un penalti absurdo cometido por Rubén Alcaraz acabó con las opciones. Morales hizo el cuarto y el Levante va a estar en esa ronda de cuartos de final. Sergio se mostró bastante enfadado después en la sala de prensa, reconociendo que son errores impropios de la categoría los que está cometiendo su equipo, que se están haciendo, dijo textualmente, el harakiri en cada encuentro, y resignado ya a pensar en lo del viernes ante el Huesca, nuevamente en Zorrilla, en un partido importantísimo, una auténtica final por eludir el descenso ante el colista ahora mismo de la competición. La Copa ya es historia, lo he dicho ya pensando en la Liga. Hoy ha hablado Toni Villa, el autor del primer gol del Pucela. Entre otras cosas ha hablado de mercado de fichajes, porque ha dicho que él quiere quedarse en el Real Valladolid, que no cree que vaya a salir porque está todo muy parado, pero que él quiere, ya digo, quedarse en Pucela. El que parece que va a llegar es Kenan Codro, el jugador del Athletic de Bilbao, delantero que llegaría en calidad de cedido, y se busca que el lateral izquierdo que busca el club sea el jugador del Celta, Lucas Olaza. Y cambiando de registro, lo que te decía, Copa de la Reina en este caso, porque hablamos de balonmano femenino del Aula Cultural, que juega hoy, lo hace a las 8 de la tarde en Galicia, en Porriño, en el partido de ida de esa Copa de la Reina. El sábado a las 7 en Huerta del Rey será el de vuelta, y el objetivo hoy es traerse al menos ya una renta, conseguir una victoria en tierras gallegas para certificar el pase a la siguiente ronda en Valladolid, en Huerta. No viaja Miguel Ángel Peñas, el técnico sigue todavía en su casa aquejado de COVID-19. Viaja Sergio Escudero, que va a ser el hombre que dirija a las chicas, que pasaron ayer ya todas el test de antígenos después de que una jugadora de Zuazo diera positivo, del último rival del Aula. Sí. Pues bueno, todas han pasado ese test, todas están bien, así que hoy a las 8, Copa de la Reina, y en una semana muy copera. Vamos a ver si al menos al Aula le sale mejor que al Real Valladolid, que por otro lado no es muy complicado.
Y un poco antes, de las 8 a las 3:25 aquí en COPE, todo el deporte con Diego Rivera. Gracias, Diego.
Hasta luego, Javi.
Segauto es en Valladolid, concesionario oficial Skoda y servicio oficial postventa Volkswagen. La gama Skoda en Segauto, fuerte, innovadora y contundente, con corazón alemán. Skoda es Segauto en Valladolid. Segauto es confianza y garantía. Skoda es seguridad, calidad, ingeniería, futuro, belleza. Carretera Gijón, kilómetro 194-70. Segauto2000.com.
Hay más noticias en nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Villafrechos denuncia que el estado de la carretera CL-612 es lamentable, asegura el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gómez, advertido además de que no será suficiente con un bacheado, es decir, rellenar los baches, sino que se requiere de una intervención más amplia. Mejores noticias en el color verde. Ya lo avanzó en COPE el pasado lunes el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos, que preocupaba la evolución de la pandemia en la Cisterniga. Bueno, pues finalmente se va a llevar a cabo un cribado con test de antígenos de segunda generación. Las pruebas se realizarán en el Polideportivo Félix Suárez de la localidad en las tardes del jueves y el viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Joaquín Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
La presión asistencial la ha obligado a comenzar nuevamente a derivar intervenciones a centros privados, centros en nuestra ciudad de referencia como el Campo Grande, el Felipe II o el Sagrado Corazón. Belén Gallegos es la gerente del Hospital Recoletas Campo Grande. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de poder charlar un poco con ustedes para conocer también la implicación que está teniendo, que es real, de la sanidad privada en la gestión de la pandemia. Y empezando por esta derivación de intervenciones, ¿cuándo se ha recibido ese encargo por parte de la consejería?
Bueno, nuestros hospitales en Valladolid ya desde el pasado lunes 25 de enero estamos dando soporte en la atención de los pacientes no COVID que están aquejados de otras patologías urgentes, no demorables, sobre todo patología oncológica, ¿no? Uh-huh. De forma que estos pacientes pues puedan continuar siendo atendidos. Es un momento muy complicado y bueno, pues en Recoletas tenemos claro que aquí lo que verdaderamente importa, lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo, ¿no?, que es colaborar pues con todos los recursos de los que nosotros disponemos uh-huh. en los distintos hospitales de la comunidad para favorecer esa atención, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo, y por lo que nos ocupa aquí en Valladolid, ¿cuáles uh-huh. son esos medios que se están poniendo a disposición de la sanidad pública? No sé cuántos quirófanos, profesionales.
Bueno, pues en principio, a nivel de quirófanos, estamos poniendo en principio los quirófanos que se necesitan para poder atender esa demanda asistencial, tanto por parte del Hospital Felipe II como por la unidad nuestra de referencia donde se realiza la actividad de ojos, como lógicamente por el Hospital Recoletas Campo Grande, ¿no? Uh-huh. Los profesionales pues se están trasladando desde los hospitales públicos y vienen a operar a nuestros hospitales. Y nosotros pues estamos poniendo toda la dotación del resto de recursos, de personal de enfermería, de unidades de críticos, quirófanos, instalaciones, materiales, equipos, bueno, pues todo lo que se necesita para poder desarrollar con éxito este tipo de cirugías, ¿no?
Uh-huh. No sé si se pueden cuantificar de alguna manera el número de cirugías que les están derivando, si se está operando a diario o solamente algunos días.
En principio hemos empezado esta semana y en principio se está operando todos los días en los dos hospitales. Hay una programación establecida, la comunicación con los hospitales públicos pues es muy fluida, ¿no? Y se está actuando pues con, yo creo que con gran profesionalidad y rapidez en la programación de esta actividad. Entonces existe un procedimiento por el que se remiten los partes quirúrgicos hacia nuestros hospitales. De forma que coordinadamente pues vamos programando los pacientes y sí se operan a diario de uh-huh. distintas especialidades, pero estamos operando todos los días.
Uh-huh. Esa derivación de operaciones, de intervenciones quirúrgicas comenzaba el pasado lunes. ¿Tienen una sí. previsión de por cuánto tiempo se va a prorrogar?
Pues hombre, no sabemos a día de hoy por cuánto tiempo se va a necesitar. Estaremos mientras dure, lógicamente, y esperemos que sea poco tiempo, porque eso es señal de que las cosas evolucionan favorablemente ante la situación que tenemos ahora mismo todos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil saberlo hoy. Esperemos que sea el menor tiempo posible y que todos podamos, bueno, pues trabajar también desde la responsabilidad que tenemos cada uno para intentar que esta lucha contra esta pandemia pues nos pueda permitir retomar cuanto antes una cierta normalidad a todos, ¿no?
¿Toda la cirugía que se está atendiendo es programada o también se abre a cirugía urgente?
En principio está la cirugía programada, pero es cierto que existen acuerdos establecidos ya con los hospitales públicos, sobre todo con algunos más que con otros, dependiendo un poco de cómo se planteen las necesidades, ¿no? Uh-huh. Donde cierta patología urgente de pacientes no COVID se contacta con nosotros y a través de un procedimiento ya establecido esos pacientes se derivan aquí y se intervienen quirúrgicamente aquí.
Uh-huh. Hablaba de pacientes oncológicos, pero ¿qué tipo de especialidades abarca toda la derivación de intervenciones quirúrgicas que se les está encomendando?
Pues mira, las derivaciones ahora mismo que se están llevando a cabo fundamentalmente son ginecología, urología, otorrino, cirugía general, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, un poco son las cirugías, las especialidades que hoy se están derivando en mayor medida. Todo irá dependiendo un poco de, como digo, de la evolución, de cómo vayan las cosas y las necesidades, ¿no? Aquí la prioridad es que podamos colaborar con esa colaboración con las autoridades sanitarias en todo momento se lleve a cabo de la mejor manera posible y de la forma que en cada momento se necesite y podamos ser más útiles, ¿no?
Hablamos mucho estos días de índices de ocupación, de sobrecarga asistencial en los centros de carácter público, pero en los centros de carácter privado, ahora mismo, ¿cuál es la situación? No sé si se ha notado un incremento también de la carga.
A ver, sí, lógicamente son muchos los pacientes ahora mismo y estamos intentando pues reprogramar la actividad y adaptar los recursos para atender pues toda esta urgencia, ¿no?, de cirugía que no se puede esperar y que no es demorable. Eso conlleva a que bueno, pues los niveles de ocupación en nuestros hospitales pues a día de hoy estamos prácticamente al 80% ya y esto va a depender un poco en la hospitalización, esto va a depender un poco de la evolución. Es verdad que estamos hablando de cirugía programada con ingresos más cortos y eso siempre nos permite una rotación más alta.
Tengo que preguntarle, Belén, porque recientemente hemos conocido la denuncia que hacía en este caso la Alianza de la Sanidad Privada Española en torno a los protocolos de vacunación. Aseguraban que no había protocolo establecido para aquellos profesionales de la sanidad privada y señalaba, entre otras comunidades, a Castilla y León. La pregunta es obvia, ¿se está vacunando a los profesionales sanitarios de la sanidad privada? ¿No se les está vacunando? ¿O cuál es ahora mismo el procedimiento?
Bueno, yo en eso tengo que decir que igual que en la pandemia, desde el principio nuestra comunicación y nuestra relación con las autoridades sanitarias ha sido muy fluida desde el inicio. En el tema de la vacunación, recientemente también hemos tenido una reunión y en principio lo que se nos ha trasladado, el modo de actuación no hace diferencias entre sanidades públicas o privadas, ¿no?, sino que aquí lo importante son los profesionales. Uh-huh. En ese sentido, y un poco también yo creo que condicionado por la disponibilidad de cómo van llegando las vacunas, sí. Nosotros ahora mismo estamos esperando a que ya, que es como se nos ha trasladado, se llame para hacer la vacunación de los profesionales que están en primera línea, ¿no? Quiero decir, pues las urgencias y la UCI, lógicamente, empezando por ahí. Entonces, en principio, lo que se nos ha trasladado y lo que hemos hablado con ellos es que, bueno, pues vamos un poco a la par y estamos trabajando en que eso se pueda llevar a cabo ya pues lo antes posible, ¿no?
Pues ojalá llegue pronto también la vacuna a los profesionales sanitarios. En este caso, del Hospital Recoletas Campo Grande, la sanidad privada está también respondiendo para facilitar la gestión de la pandemia. La gerente del hospital es Belén Gallegos. Belén, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros.
Imagino que estarás mejor cuando acabe la función. Simulando finjo estar en otro adiós y me quedo por los dos. 2018, odisea en el espacio, prefiero caer despacio que parezca un simulacro. Yo ya no tengo miedo, si mis vicios soy eterno, tengo que salir volando, acomodarme este sombrero. Viendo lo que he visto soy normal, una imagen transversal, iluminándome la soledad, quedan tan solo 10 minutos más.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
Olimpo Muebles, 30% de descuento hasta el 31 de enero.
En Olimpo Muebles tienes el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Más de 40 años decorando hogares. Y recuerda, en Olimpo Muebles, solo hasta el 31 de enero el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, servicio en mostrador tradicional, kilo, 1,79 euros. Y en pescadería, parrocha, kilo, 2,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Pescados y Mariscos La Alondra trabajamos con el mejor producto del mar, garantizando la calidad de los productos de pescado y marisco fresco que llegan directamente de las mejores lonjas nacionales e internacionales. Aquí tienes el mejor servicio de reparto a domicilio y la mayor garantía de conservación, y siempre ofreciendo a nuestros clientes confianza y fidelidad. Pescados y Mariscos La Alondra, en Amadeo Área 7, Estadio 4, Don Sancho 7 y en el Mercado del Val.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
Olimpo Muebles, 30% de descuento hasta el 31 de enero.
En Olimpo Muebles tienes el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Más de 40 años decorando hogares. Y recuerda, en Olimpo Muebles, solo hasta el 31 de enero el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Herrera en COPE.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Junta de Castilla y León fue la primera en dar el paso la pasada semana, y posteriormente han sido muchas las instituciones que han seguido ese paso dado y han ido cerrando, suspendiendo la actividad presencial en los centros culturales de titularidad pública. Y la última en sumarse ha sido la Diputación Provincial de Valladolid. Esta misma mañana, Inmaculada Toledano es la presidenta de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué han decidido atender esa petición también que hacía la Junta extensible al resto de instituciones y finalmente han decidido suspender esa actividad presencial en sus centros turísticos?
Pues sí, efectivamente, un poco siguiendo las recomendaciones que realizó la Junta la semana pasada. Bueno, y también habiendo tenido estos días reuniones en Diputación, pues un poco con jefes de personal, técnicos de servicio de prevención y demás, bueno, pues se entendía que era necesario un poco tomar esta medida, y esta mañana a las 10 de la mañana hemos tenido el consejo de Sodeva, bueno, pues donde se ha sometido al consejo esta decisión, ha sido aprobada y bueno, pues así se va a realizar a partir de mañana y hasta el próximo 11 de enero. Serán 15 días en los que los centros turísticos pertenecientes a la Diputación y gestionados por Sodeva pues van a permanecer cerrados al público. Eso no quita que, bueno, pues toda la demás actividad online que hay programadas con distintos colegios y también todo el tema de limpieza y mantenimiento se van a seguir realizando.
¿Cuáles serían los centros afectados?
Bueno, pues en este momento tenemos el centro del Museo del Pan, que está ubicado en Mayorga, también el Museo del Vino, en Peñafiel, Villa del Libro, en Urueña, Villas Romanas. Después también tenemos el castillo de Fuensaldaña y, bueno, pues también tenemos todo el tema del canal en medio de Río Seco y el parque de Resolso y Sentidos de Remedo.
En estos últimos meses de pandemia, Inmaculada, ¿se había notado mucho movimiento o habían bajado ya de por sí mucho ya los visitantes?
Bueno, realmente, claro, el aforo ya es muy, muy, muy limitado y sí que efectivamente, pues bueno, con respecto ya el año pasado, lógicamente, al estar cerrados prácticamente durante toda la pandemia, 2 meses y medio, pues el año pasado, 2020, ya la influencia de público y de visitantes bajó considerablemente. Y bueno, pues ahora hemos tenido algo el fin de semana pasado, que bueno, no ha estado mal, pero lógicamente con respecto a otros años pasados, nada que ver con el tema de visitantes. Por todo lo que digo, pues todo el tema de aforo, ahora tampoco estamos realizando visitas teatralizadas ni nada de, en ese sentido, con lo cual, bueno, pues todo este efecto de la pandemia lógicamente nos está pasando factura, obviamente.
Se habla en estos tiempos siempre de esa balanza, ¿no?, entre salud y economía. ¿Está pasando también factura de cara a la importancia del turismo en nuestra provincia, el mantenimiento de esos centros?
Hombre, qué duda cabe que sí que está pasando factura. Sí que es verdad que en estos últimos meses del año pasado sí que hubo más afluencia de lo que fue el turismo provincial, también el turismo de lo que es Valladolid capital, y también el turismo regional. Sí que bajó, lógicamente, el turismo a nivel nacional, pero bueno, nos hemos ido ahí manteniendo a poquitos y esperemos que, bueno, pues a lo largo de este año 2021, según vaya avanzando, nos podamos ir recuperando. Pero claro, para eso, pues la pandemia tiene que estar y los datos sanitarios tienen que mejorar bastante, lógicamente.
Este cierre de los centros turísticos provinciales de la Diputación Provincial de Valladolid se va a hacer extensivo hasta el día 11 de febrero, en principio ese periodo, pero ¿qué posibilidades hay de que tenga que prorrogarse? ¿Es algo que se contempla también desde la institución?
Sí, es algo que se contempla, por eso digo que tenemos que ir viendo un poco cómo va evolucionando toda esta epidemia, toda la pandemia, y iremos viendo a ver cómo son los datos de contagios y demás. Ojalá en estos 15 días que vamos a permanecer cerrados al público, pues los datos mejoren. Y bueno, lo que tú comentabas antes, que al final siempre hay que pensar en la economía, pero también hay que pensar en la salud, y ojalá los datos vayan mejorando, pues para que simplemente se queden estos 15 días y no tengamos que prorrogarlo más.
Pues al final eso depende de todos nosotros, de ese distanciamiento social, de que lo cumplamos a rajatabla, para que pronto puedan reabrir en todo su esplendor los centros turísticos de nuestra provincia. Inmaculada Toledano, presidenta de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, un saludo.
Se acerca la una, se acercan las noticias a COPE. A partir de la 1:05 nos acompañará el hasta ahora único candidato aspirante a la presidencia del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, actual presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Matapozuelos. También a partir de la una conoceremos cómo está prestando ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto a pacientes con cáncer de mama. Todo ello y mucho más a partir de la 1:05 en el 101.2 de la FM. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Antonio Herraiz.